Fue en el año 2008 que se creó el espacio interdisciplinario como parte de la transformación de la estructura académica planteada en la denominada segunda reforma universitaria llevada adelante por nuestra universidad. El espacio interdisciplinario tiene como fin abordar temas de gran importancia social, tratando problemas que no corresponden solo a una disciplina y que son relevantes para la vida cotidiana y los desafíos actuales, asumiendo este objetivo respecto a las tres funciones universitarias, de enseñanza, investigación y extensión.
En el año 2009, el espacio interdisciplinario abrió sus puertas y puso en marcha las primeras líneas de promoción de la interdisciplina. Se realizaron los primeros llamados de apoyo a núcleos interdisciplinarios y programas experimentales, en los que fueron seleccionados 4 núcleos interdisciplinarios existentes, 3 núcleos interdisciplinarios nuevos y un programa experimental que obtuvieron financiamiento para el desarrollo de sus planes de trabajo por un periodo de 2 años. En estas propuestas participaron 170 docentes de 13 servicios universitarios, se dictaron más de 50 cursos dirigidos a estudiantes de grado, posgrado y egresados, y se realizaron diversas actividades dirigidas a la comunidad, como la propuesta de generación de un área protegida y la sistematización de archivos fotográficos de distintos museos, o la generación de indicadores integrales para el seguimiento de políticas públicas.
A partir de las experiencias de estos primeros núcleos y programas experimentales, se inició un proceso de aprendizaje que propició la profundización del trabajo del propio espacio interdisciplinario en los años siguientes, la conformación de nuevos grupos también y el fortalecimiento de los grupos ya existentes. Es por ello que la unidad académica del espacio interdisciplinario de la universidad decidió sistematizar en una publicación las experiencias problemáticas abordadas, también los procesos y principales resultados obtenidos durante el periodo por parte de los grupos de trabajo a partir de entrevistas realizadas a los responsables de estos colectivos. Experiencias que se reflejan en la reciente publicación de Confluencias, con el objetivo de conocer los encuentros y desencuentros que implica la labor interdisciplinaria.
Bien, y para conocer más sobre esta publicación, Confluencias, estamos en comunicación con Verónica Fernández, integrante de la Unidad Académica del Espacio Interdisciplinario. Bienvenida, Verónica, a La Nueva Mañana.
Hola, Andrea, ¿cómo les va por ahí?
Muy bien, y tú, Gustavo, conversar contigo. Bueno, queremos hablar sobre la publicación Confluencias, que, como decíamos en la introducción, a grandes rasgos busca sistematizar las experiencias generadas en los programas financiados por el espacio interdisciplinario desde el 2009 al 2011. Pero contanos más, ¿cuáles son los objetivos de esta publicación?
Y justamente la idea, como te decía, era dar a conocer los recorridos que tuvieron que atravesar estos primeros grupos que se lanzaron al EI, recorridos en general, desde académicos, los temas de gestión que tuvieron que ver, relacionamiento entre el grupo en sí, relacionamiento entre las disciplinas, problemas administrativos en algunos casos que tuvieron que atravesar todos estos primeros programas que fueron convocados y que son reflejo de Confluencia. También ver cómo pensaron los temas de una manera interdisciplinaria, ¿no? Cómo hacer que funcionen estos grupos. A veces son grupos de pocos integrantes, pero a veces son colectivos muy numerosos, ¿no? Entonces hay que ver qué aportes le pudieron hacer a la investigación, qué aportes tuvieron a la formación personal de cada uno, ¿no? Y la idea también es que esta publicación sirva para dar a conocer esos trabajos, no solo dentro del ámbito académico, sino sacarlo a ámbitos no universitarios, como asociaciones civiles. O sea, nosotros lo distribuimos en un amplio espectro, va a bibliotecas, va a todo aquel que le interese en realidad, para que pueda ser un insumo, ¿no? Que además incentive a otros colectivos a generar propuestas, a acercarse al espacio y a trabajar interdisciplinariamente.
Bien, recordemos, el Núcleo Interdisciplinario Centro de Investigaciones Biomédicas, también el Núcleo Interdisciplinario Estudios sobre Vejez y Envejecimiento, la Licenciatura en Biología Humana, el Núcleo Biodiversidad y Sociedad, Núcleo de Ingeniería Electroquímica, también el Núcleo de Investigación y Preservación del Patrimonio Fotográfico, el Núcleo Pensamiento Crítico en América Latina y Sujetos Colectivos, y el Programa Experimental Taller de Arte y Programación. Algunos los entrevistamos en La Nueva Mañana del 2012. Contanos, según los investigadores que fueron entrevistados para esta publicación, ¿qué beneficios y dinámicas implica el trabajo interdisciplinario?
Y bueno, el abordaje de un tema desde la interdisciplina implica, para empezar, un esfuerzo como equipo, ¿no? que lo fue consolidando a ellos y que también valía en función de los resultados. Por ejemplo, Rafael Radi, que era del Centro de Investigaciones Biomédicas, en su momento nos contaba que que en las reuniones que realizaban en su dinámica de trabajo en el laboratorio, ellos, una de las cosas más enriquecedoras era justamente poder observar la mirada del otro, ¿no? Y desde, por ejemplo, ver cómo un químico escuchaba, cómo interpretaba el mismo problema un médico, o cómo el médico escuchaba al químico. Muchos también plantearon como algo bueno, ¿no?, el hecho de poder empezar a trabajar y adquirir una dinámica y empezar a ver que les surgían nuevos temas, ¿no?, que ahora que estaban consolidados y en condiciones de abordar, iban generando nuevas líneas de investigación que por ahí no estaban en el momento en el que planteaban el surgimiento del núcleo o del programa.
Bien, y me imagino que además de los beneficios, también habrán surgido algunos obstáculos que los docentes tuvieron que enfrentar en este trabajo interdisciplinario, que de algún sentido, tuvo otra dinámica, otro apoyo a través del espacio interdisciplinario. Hablamos de los primeros núcleos interdisciplinarios, por más que algunos ya tenían experiencia. ¿Cuáles fueron los principales obstáculos o desafíos que mencionaron en las diversas entrevistas que realizaron los docentes que trabajan en estas experiencias?
Sí, en realidad varios de los obstáculos venían, ellos los planteaban como un problema que traían desde antes, antes de la creación del espacio interdisciplinario. Por ejemplo, el no tener un lugar físico de referencia. Eso no significaba que siempre se reunieran acá. Por lo general se reunían en una facultad o en alguno de los servicios, pero ahora tenían un lugar que los podía albergar como referente. O lo mismo con el tema de la financiación, ¿no?, que ya no viniera de un servicio particular, que eso a veces les impedía contratar docentes de otras facultades. Eso, la financiación desde el espacio interdisciplinario posibilitó suplir ese problema. En algunos casos pudo haber dificultades generadas por la propia dinámica del grupo, ¿no?, por ejemplo, para lograr algún consenso. Pero en general para todos los participantes te manifestaban, ¿no?, que fue una experiencia en general positiva, ¿no? Que los hechos, ellos de alguna manera siguieron vinculados o algo otro llamados o manifestaron interés por seguir conectados con el espacio.
Bien. Sabemos que estos núcleos ya terminaron su trabajo en el espacio. ¿Cómo continúa el trabajo de estos grupos?
Y los llamados, claro, como vos decías, le brindaron financiamiento para un proyecto concreto de 2 años. La idea no fue soltarles la mano del todo, ¿no? Se los siguió apoyando porque lo que se espera es que siempre ellos puedan seguir trabajando, seguir investigando y sobre todo potenciar esa experiencia de trabajo que acumularon en ese primer periodo. Algunos en los hechos siguieron vinculados al espacio, muchos se presentaron a otros llamados, obtuvieron financiación para otros proyectos. Ahora va a haber un llamado a núcleos existentes nuevos que se van a poder presentar, pero esa es una de las posibilidades. En realidad la idea es que de a poquito se fueran insertando en los servicios. Por ejemplo, en Nieve, que era el núcleo interdisciplinario sobre estudios de vejez y envejecimiento, que supo pasar por la Nueva Mañana, funciona ahora en psicología, tiene su sede en psicología. El CEIMBIO, que es el Centro de Investigaciones Biomédicas, tiene su laboratorio en medicina. Es decir, que de a poquito se fueran desprendiendo e insertándose en alguno de los servicios que estaban involucrados.
Bien, también hablábamos sobre las disciplinas concretamente, porque son estos núcleos, son 7 núcleos los que conforman este libro, una licenciatura entre ellos y un programa experimental, y hay varios cruces de diversas áreas vinculados con ciencias básicas, humanas, y ciencias básicas también con tecnología. ¿Hay alguna disciplina que predomine más en el trabajo interdisciplinario o que sea más fácil la interacción con otras ciencias según los testimonios o no?
Y es variado, el cruce en general por área fue variado, más de 170 docentes involucrados, o sea, cada uno con sus especificidades de investigación. Dependía mucho de la propuesta de cada programa, no sé, la gente de fotografía, por ejemplo, la gente que investigaba patrimonio fotográfico, vinculaba la fotografía con la historia, pero a la vez con la biología. El TAP, que era el taller de arte y programación, que era el programa experimental que formaba parte de estos primeros proyectos, vinculaba al área social, pero también la artística y la amalgamaban con la parte científico-tecnológica. también dependía de los servicios involucrados. Ciencias, por ejemplo, fue el servicio más involucrado, estuvo en casi todos los programas, lo encontrás en 5 de los 8 programas presentes, entonces por ahí te marca, si querés, una tendencia, pero humanidades también aparece mucho, hay ingenieros, hay sociólogos, psicólogos, es un cruce muy variado.
Bien, y además de la presencia, bueno, de varias disciplinas, como sabemos, en los programas, también se le sumó la interacción con otros actores no científicos, como mencionabas al principio, organizaciones de la sociedad civil, también algunas instituciones del Estado o incluso organismos internacionales. ¿Qué aportes le dio estos vínculos al trabajo de los diferentes grupos?
Y mira, el diálogo entre la universidad y otros actores sociales es indispensable, ¿no?, para lo que es de potenciar el desarrollo del país, para crear conocimiento. Entonces, en ese sentido, la relación de los núcleos con estos actores es reflejo de esta situación. El vínculo dependía un poco de cada grupo. Algunos establecieron vínculos, si se quiere, más informales, no sé si esa sería la palabra más feliz para describirlos, pero por ahí con organizaciones de la sociedad civil, muchos trabajaron con organizaciones barriales, o se fueron al interior y generaron vínculos con comunidades, y otros por ahí establecieron vínculos más formales, firmando convenios con instituciones, del Estado, sobre todo hubo convenios con el MIDES, con ANCAP, con UTE, como que estuvo un espectro muy vasto y polarizado, si se quiere.
Bien. El espacio también asume las tres funciones universitarias: enseñanza, investigación y extensión. En cuanto a la investigación, ¿cuáles fueron las estrategias más utilizadas para promover esta función según las entrevistas recabadas?
Y por lo que pudimos ver, bueno, fue uno de los principales objetivos de estos grupos, ¿no? Que en general se planteaban fortalecer una línea de investigación dentro de determinado tema, aunque como te decía hoy, después fueron surgiendo más temas una vez que ellos iban encaminándose y consolidándose como grupo, ¿no? Bueno, también es un proceso que fue diferente a cada uno. Y cada núcleo abordó la investigación de manera diferente. Por ahí algunos desarrollaron más la propuesta de hacer seminarios, de hacer mesas redondas, otros por traer especialistas del exterior. Hoy te hablaba del núcleo de fotografía. Ellos trajeron, por ejemplo, a una chilena que era experta en conservación de fondos fotográficos para que lo fortaleciera a ellos. Pero una cosa importante es que estos grupos generaron más de 30 proyectos de investigación. Algunos fueron financiados por EDI, otros con fuentes externas, por ejemplo, a través de la CSIC. Pero lo fortalecieron cada uno de una manera diferente.
Bien. Y en cuanto a materia de extensión, ¿qué dificultades encontraron estos núcleos?
Y esta por ahí es la respuesta más variada, ¿no? Porque involucra un mayor número de actores, de instituciones. Algunos plantearon actividades de divulgación, organizaciones de charlas, seminarios. La gente de electroquímica, por ejemplo, organizó charlas con UTE, con ANCAP. Hubo otro núcleo, por ejemplo, que era el de biodiversidad, que como investigaban los efectos de la soja en las plantaciones de Soriano, se fueron a ese departamento, visitaron a los productores, hablaron con ellos, generaron talleres para discutir con gente de la zona. O sea, el trabajo en extensión fue variado. La gente de Nieve, que son los que estudian la vejez, realizaron asesorías con los redes de adultos mayores en todo el interior. Hubo también convenios con instituciones. Fue como por ahí el trabajo más amplio.
Bien, Verónica, y nos queda la otra pata, que es la enseñanza. En relación al trabajo de estos grupos, ¿se amplió la oferta educativa con el trabajo de los grupos?
Sí, se amplió, sí, eso, sin duda. Se editaron unos 50 cursos, algunos dirigidos a estudiantes de grado, de posgrado, eso varió, de egresados. Algunos se editaron en el espacio interdisciplinario, otros fueron en otras facultades, algunos fueron en centros universitarios del interior, pero como que lo prioritario era, sobre todo, transmitir, ¿no?, esa experiencia, ese conocimiento interdisciplinario que estaban generando, de que estaban siendo protagonistas, y además no perder la posibilidad de formar nuevos recursos humanos, ¿no?, que puedan a la larga continuar o profundizar con esa línea de trabajo y de investigación, no perder esa pata, ¿no?, que es muy importante.
Bien, ahora sabemos que están realizando nuevas entrevistas para el próximo número de la publicación, entrevistas a centros y núcleos que culminan su trabajo en el espacio este año. Contanos cuáles son estos grupos y también cómo se está realizando este trabajo, teniendo también en cuenta la experiencia de la publicación Confluencias, de la que estamos hablando.
Sí, ahora estamos haciendo en simultáneo una segunda y un tercer tomo de confluencias, uno con los núcleos que están cerrando, como decías, ahora su participación con el espacio interdisciplinario, y la idea es también, el planteo es más o menos el mismo, o sea, que nos cuenten las experiencias, los problemas, sobre todo con esa idea de generar un insumo que pueda fortalecer y servir a toda la comunidad académica, a otros colectivos, y también algo que queremos hacer en un tercer tomo de confluencias, y que en realidad ya estamos en proceso de entrevistas, es hacer otro libro con los centros que también están terminando su relación con nosotros, y que son cuatro en este caso, que son infancia y pobreza, nanotecnología, manejo costero y cambio climático, con el mismo objetivo, ¿no? Que se pueda conocer ese trabajo que es que es un trabajo muy grande, que es un trabajo muy importante, que se ha estudiado una temática desde el abordaje interdisciplinario, y que pueda servir a toda la población.
Bien.
No solo el universo académico.
Bien. Verónica, te agradecemos estos minutos en La Nueva Mañana.
Les mando un saludo, muchas gracias.
Hablábamos con Verónica Fernández, integrante de la Unidad Académica del Espacio Interdisciplinario, sobre la reciente publicación Confluencias, que sistematiza las experiencias generadas en los programas financiados por el Espacio Interdisciplinario del 2009 al 2011, con el objetivo de conocer los encuentros y desencuentros que implica la labor interdisciplinaria.